Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado. Deportes, deportes.
Doble de vacaciones. Doblar el sueldo. El doble de megas. El doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Michelin y Bridgestone. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Raimundo, tu servicio oficial Peugeot. En camino del cementerio 8 y talleresraimundo.com.
El Real Valladolid conoce ya la fecha de todos los partidos que quedan hasta final de temporada, salvo las dos últimas jornadas, que tendrán que ser, intuimos, con horario unificado para todos los equipos que estén en esas fechas peleando por la permanencia o por el título, situación que puede hacer que confluyan ambos parámetros en el partido, por ejemplo, de la última jornada del Campeonato Nacional de Liga, donde el Real Valladolid se va a medir al Atlético de Madrid en el Estadio José Zorrilla. Ya sabemos que el próximo miércoles día 21 a las 9 el Real Valladolid visitará el Martínez Valero para medirse al Elche. Tres días después recibirá al Celta en Zorrilla, sábado 24, en pleno puente de Villalar, a las 4 y cuarto de la tarde. La jornada 34 recibirá al Betis a las 2 de la tarde en Zorrilla. También se sabe que habrá que visitar Mestalla el domingo día 9 a las 4 y cuarto y que el jueves día 13 el Real Valladolid recibirá al Villarreal. 13 de mayo, fiesta del patrón, fiesta de San Pedro Regalado, a las 7 de la tarde, jornada número 36. Solamente falta saber cuándo se va a jugar la jornada número 33, puesto que ese es el partido que va a enfrentar en San Mamés al Real Valladolid y al Athletic Club. No tiene ni día ni hora. Sabemos que será martes 27, miércoles 28 o jueves día 29. Jueves no puede ser porque el Real Valladolid jugaría el sábado ante el Betis, con lo que deberá ser martes 27 o miércoles 28. Todo depende de si el Real Madrid se clasifica o no para la siguiente ronda de la Liga de Campeones. Además, repasaremos las lesiones de Javi Sánchez. 3 semanas, mínimo ausente de nuevo de los terrenos de juego. La cuarta lesión que el central del Real Valladolid sufre, la tercera de ellas de carácter muscular, una en la espalda y dos en la pierna. Además, sufrió un esguince en diciembre en el partido de Copa ante el Ibiza, que también se le enredó, se le complicó y lo tuvo apartado de los terrenos de juego. Y hablaremos de rugby, porque Miguel Ángel Torres vuelve a la cita habitual, previa en la jornada de martes al superclásico pucelano, al derbi en Pepe Rojo. Son las 3:30 de la tarde, hasta las 4 te lo contamos todo en el 101.2.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Pues acabó la jornada del Campeonato Nacional de Liga en Primera División con ese intrascendente, a todas luces, partido que se disputó en la jornada de ayer lunes para el Real Valladolid. No digo que para el Sevilla o para el Celta no tuviera su interés. Ya sabes que en esta clasificación de Primera División quedar un puesto arriba, un puesto abajo, puede significar el año que viene una más o menos pingüe bonificación en derechos televisivos, dependiendo de la posición que ocupes, pero Celta 3, Sevilla 4, un partido entretenido, de esos que gusta ver si no eres de ninguno de los dos equipos y si el resultado no va contigo. Así que no fue la peor forma, desde luego, de acabar esa jornada. Pero el Real Valladolid ya conoce, de las 8 jornadas que quedan, 5 horarios. Conoce 5 de las citas, una de ellas está por definir su horario. Imaginamos que cuando el Real Madrid se clasifique para la siguiente ronda de la Liga de Campeones o quede eliminado el próximo miércoles en Anfield ante el Liverpool. Y también falta por conocer los horarios de los dos últimos partidos de Liga que, como siempre, desde la Federación y desde la Liga, se impone sean en horario unificado, bien sea en el tramo de equipos que disputan la permanencia, en el tramo de equipos que disputan el título o en el tramo de equipos que estén pugnando por competición europea. Me da la sensación de que en ambas jornadas, la número 37 y la número 38, título y permanencia van a confluir, van a coincidir en horarios y se van a tener que hacer casi con toda seguridad jornadas unificadas porque, por ejemplo, dentro de esas dos últimas jornadas, el Real Valladolid, que me da que se va a estar jugando algo, no va a ser de esos equipos que estén absolutamente salvados y sin aspiraciones en las dos últimas jornadas, ojalá me tapen la boca y ojalá sea así, y el Real Valladolid no se esté jugando absolutamente nada y no condicione la imposición de horarios por parte de la Liga de Fútbol Profesional, pero por ejemplo en esas dos últimas jornadas se juega un Real Valladolid Atlético de Madrid, con el Atlético de Madrid seguro o casi seguro jugándose el título, a no ser que más que desinflarse se pinche directamente de aquí a final de temporada, y con el Real Valladolid más que previsiblemente jugándose la permanencia en esas últimas dos jornadas. Por eso no están puestos los horarios de esos dos últimos fines de semana y tampoco está puesto el horario de la jornada que se adelanta a este fin de semana. Era jornada intersemanal, al quedar libre este fin de semana la jornada del domingo, la Liga de Fútbol Profesional decidió de forma unilateral y sorprendente, hace aproximadamente un mes, mover todo el calendario salvo dos partidos, Barça-Granada y Athletic Valladolid. Esos dos partidos se quedan donde estaban en la jornada intersemanal, última jornada intersemanal de este mes de abril, mientras el resto se van a disputar este fin de semana. Sabemos que el miércoles a las 9 el Real Valladolid se juega el futuro en Elche, el Elche también. Pero el Real Valladolid no se puede jugar más que ante el Elche el próximo día 21. Se juega a ganar el partido, poner tierra de por medio con respecto al Elche y además ganarle el averaje particular. Es decir, se lo juega absolutamente todo. Si hay un partido en el cual un equipo tiene que salir enchufado, es ese. Ni regalar 5 minutos, ni ser dubitativo 10, ni esperar a ver qué hace el contrario. Ese partido es para salir, como en la película 300, desde el minuto 0 hasta el minuto 95, sin parar, muriendo, dejándose el páncreas, si hace falta en el camino, que es exactamente lo mismo que están pensando ahora mismo en Elche. Exactamente lo mismo. 3 días después, el Real Valladolid recibirá al Cádiz, sábado 24 a las 4 y cuarto de la tarde. Después tendrá que jugar en San Mamés, ese partido que no se ha podido adelantar a este fin de semana. La teoría dice, o el calendario dice, que sería el miércoles día 28, pero la Liga está esperando a confirmar fecha y hora. Hay dos opciones, una que se juega el martes 27, el Valladolid juega el sábado 24, puede jugar el martes 27... porque el Athletic de Bilbao juega la final de la Copa del Rey en esta jornada de sábado y de esa manera los dos tendrían espacio suficiente por delante y por detrás para asegurar esas 48 horas que tiene que haber entre partido y partido. O hay otra posibilidad, que es dejarlo el miércoles 28 y evitar que se solape con la supuesta participación del Real Madrid en la Liga de Campeones. Con lo que si el Real Madrid tiene que jugar a las 9 de la noche, este partido se podría ir a las 6 y media o a las 7 de la tarde, exactamente igual que el Granada Fútbol Club Barcelona o el Fútbol Club Barcelona Granada. Lo que sí es seguro es que el Real Valladolid va a recibir 4 días después, o 5, al Betis en la jornada 34, ya se pone el día con el resto, a las 2 de la tarde en Zorrilla. Y esta mañana han salido 2 nuevos horarios. Por un lado, la visita a Mestalla para medirse al Valencia el domingo día 9 a las 4 y cuarto de la tarde. Y el jueves, otra jornada intersemanal, día 13, el día de nuestro patrón local, el día de San Pedro Regalado, el Villarreal estará en Valladolid jugando a las 7 de la tarde en lo que será la jornada número 36. A partir de lo que pase ese día, conoceremos los horarios de las últimas 2 jornadas. 2 jornadas que esperemos pueda disputar Javi Sánchez. Recordemos que tuvo que retirarse al descanso el pasado fin de semana, que no pudo participar en la segunda parte, que se retiraba prácticamente roto y desconsolado, y es que el central solo ha podido participar en 705 minutos distribuidos en 13 partidos con el Real Valladolid. Recordemos que no pudo comenzar la temporada, estaba lesionado en la espalda, sufrió una lesión muscular en octubre, un esguince en Copa en Ibiza en enero, y tras volver hace 2 semanas, ahora una nueva lesión en su aductor, que lo vuelve a dejar en el dique seco al menos las 3 próximas semanas. En ellas se va a perder seguro los partidos ante Elche, Cádiz y Athletic Club de Bilbao. Esos son los 3 partidos que se va a perder Javi Sánchez, que ahora ya es casi más importante que se recupere anímicamente después de ver lo destrozado moralmente que abandonó el terreno de juego. Es más importante eso casi que se recupere físicamente. Que se recupere físicamente seguro que al principio de la próxima temporada, y esperemos que en primera división el central pueda rendir lo que se espera de él y lo que ha demostrado pueda llegar a rendir, porque ha sido la mejor noticia que se ha podido recibir en las últimas 2 semanas. Recordemos que el Real Valladolid tiene lesionado al Yamik, tiene lesionado a Javi Sánchez con la misma lesión, y tiene convaleciente de coronavirus a Joaquín. Tiene lesionado a Kiko Olivas, aunque podría entrar en alguna de estas convocatorias con carácter de urgencia, y solo se queda con Bruno como central de la primera plantilla. Así que más problemas para configurar la alineación para Sergio González, aunque tiene, eso sí, 10 días por delante y Joaquín seguro se va a poder recuperar. Hoy jornada de descanso, mañana volverán al trabajo para intentar cumplir sus objetivos, como objetivo que quiere cumplir, pues poco a poco, pasito a pasito, los va dando el Atlético Tordesillas, que ha tenido una auténtica trayectoria de diente de sierra y que ha cogido la ola buena en el tramo presente, en el tramo final de la primera fase de la competición, en el grupo octavo de la tercera división, y que ahora está en un nivel más que aceptable. Vamos a hablar con su técnico, Chuchi Macón. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, realmente yo me he perdido hace mucho tiempo de cuál es la estructura de esta nueva categoría. ¿Estáis luchando para qué ahora mismo?
Bueno, pues después de la fase regular se diferenciaban 3 grupos, eran los de ascenso, los 3 primeros jugaban por el ascenso, cuarto, quinto y sexto, zona media con una opción de ascenso, uh-huh, y luego los otros 6, digamos, por descenso, y acabó la fase regular y estamos en zona media, jugando por ya nos hemos salvado matemáticamente de todo de posibilidad de descenso, y ahora estamos jugando que dentro de nuestro grupo los 2 primeros tienen 2 eliminatorias para poder ascender.
Bueno, o sea, que objetivo cumplido, que era mantenerse un año más en tercera división, y el año que viene con la reestructuración, yo no sé si se va a configurar una tercera división más potente o similar a la de este año, Chuchi.
Sí, lo que has dicho tú, el objetivo estaba claro, que era mantener el equipo en la categoría, y gracias a Dios que hemos conseguido con bastante antelación. Y sí, es importante porque el año que viene con la reestructuración de primera, segunda y tercera de fútbol de la Federación Española, por la tercera yo creo que va a ser un poquito más fuerte. Simplemente, por ejemplo, aquí en Castilla y León, ahora mismo Guijuelo y Salamanca estarían en zonas de descenso. O sea que 2 equipos más, añadir en tercera solo con esos 2 equipos, ya aumenta la calidad mucho más.
Bueno, realmente lo que habéis conseguido el pasado fin de semana, el sábado en Aranda, yo creo que no tiene parangón. Primero, conseguir no ahogaros ninguno después de la que cayó, que fue inmisericorde. Y segundo, ganar en el Montecillo, un sitio donde no ha ganado casi nada este año, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, la verdad que el partido estuvo muy condicionado por el tiempo, ¿no? Que a los minutos de a poco minutos de salir a calentar cayó un trombón con un granizo y todo, y entonces el campo ya se encharcó y no se pudo hacer un otro fútbol que no sea un fútbol directo, fútbol de segundas jugadas, fútbol de balón parado. Y bueno, ahí la verdad que nosotros estuvimos muy bien, hemos aprendido este año bastante a competir, digamos, ese otro fútbol. Y estos partidos a principio de temporada sí que nos costaban y sacar adelante, pero bueno, ahora han dado ese plus de madurez los jugadores que, bueno, se están habituando a lo que es el fútbol de tercera división. Ellos vienen casi todos, jóvenes vienen de, digamos, de ser protagonistas en División de Honor. Real Valladolid siempre está entre los tres, cuatro primeros, siempre es un club que domina. Y bueno, la tercera división es muy diferente y entonces hay que asumir otros roles que, bueno, al principio ha costado, pero que, bueno, que ahora estoy súper, súper feliz de cómo los jugadores están compitiendo uno por uno.
Esa condición de segundo filial del Real Valladolid, es decir, el primero de los escalones para llegar a lo que sería el fútbol semiprofesional o profesional con el Real Valladolid, ¿cómo lo están encajando los chavales que salen del juvenil de División de Honor y tienen que jugar pues en una categoría que precisamente ya no es de formación?
Sí, hombre, al ser el primer año, pues siempre costó, ¿no? Al principio, cuando nos reunimos tanto Torresillas como con la dirección deportiva de las categorías inferiores del Real Valladolid y empezamos a hablar de plantilla y tal, bueno, pues era un proyecto nuevo y había jugadores de fuera. Ejemplo de Palomeque, que fue el primer jugador que llamé a explicarle qué es el Atlético Torresillas, un chico de Murcia que no sabe qué es, que de repente sale del juvenil y, bueno, tuve la suerte que tanto a él como a Dallison, como Héctor Blanco, varios jugadores de fuera que no lo conocían, que creyeron en el proyecto del Real Valladolid y el Torresillas y creyeron en mi persona, que fui yo los que hablé con él. Entonces yo creo que este año va a ser mucho más fácil de saber lo que ha pasado. Palomeque ha jugado en el filial, Torres ha debutado en el filial, van varios jugadores a entrenar, Delison le hemos visto un partido y sigue en el filial. Entonces no es un simple paso de decir, bueno, ahí vamos a ese equipo del Torresillas, pero no nos tienen en cuenta, no. Se ha demostrado este año, encima con la suerte de Javi Baraja, que piensa también en gente joven que no mira a carne de identidad ni mira edad, tiran en cualquier momento de jugadores como nosotros. Eso para nosotros es importante, a la hora de apostar a los jóvenes y que los jugadores que salgan de juveniles jóvenes vean que sí que es verdad que se va a contar con ellos.
Sí, porque la tercera división, Chuchi, yo hace mucho que no veo un partido de tercera división, te lo confieso, pero ha dejado de ser esa categoría que se consideraba casi un cementerio de elefantes y que no tenía misericordia ni piedad con los chavales jóvenes, o se ha convertido en un sitio donde desarrollar fútbol.
Bueno, hay de todo. Ahí sigue habiendo pueblos o equipos de gente muy veterana, gente ya que se está retirando, y luego sí que, bueno, Mirandés B, Salamanca B, equipos así, sí que hay algún filial y otro. Pero bueno, generalmente es un equipo, yo para mí, para la hora de jugar al fútbol y jugadores de que vienen de División de Honor, seguramente sea la categoría más difícil de jugar al fútbol. Cuando entendemos al fútbol, entendemos visto, son un fútbol de combinación, un fútbol de toque, un fútbol de asociarse, para mí es la categoría más difícil que hay.
Sí, porque esos campos como la Eragudina en Astorga, ¿no?, o el campo del Benvibre, hay que vivirlos.
Claro, campos, y bueno, y no estás poniendo malos campos.
Estoy poniendo de lo más decente que hay en la categoría.
Por eso, te digo que hay campos pues lógico, pues son campos con pueblos pequeños, humildes, con un club humilde, que bastante tienen con tener el equipo en tercera. Ya sabemos cómo está ahora el nivel económico tanto en la sociedad, pues imagínate en el fútbol amateur cómo está. Entonces, imagínate con tener equipo, sostenerle, y bueno, tienen los campos en las mejores condiciones posibles, y bueno, poco a poco yo creo que sí que van, digamos, va creciendo en ese aspecto, en estructuras, pero todavía falta lo que es el fútbol. Por eso yo siempre digo que la tercera división es la categoría más difícil de fútbol para el fútbol ese que digamos a lo que nos gusta, pues nos cuesta, pero bueno, tienes que afrontarlo así e intentarlo, y que es lo que hemos hecho desde el minuto uno, a pesar de las circunstancias, intentar hacer buen fútbol, y a la vez, pues mira, la suerte de que vayan cogiendo lo otro que falta en juveniles, o ese otro fútbol, que también es bueno que lo cojan, claro, que luego, cuando ojalá haya muchos que tengan la oportunidad de jugar en el B o incluso en el primer equipo, y que vayan cogiendo ese fútbol.
Chuchi, te conozco hace muchos años y sé que eres un auténtico apasionado del trabajo con los chavales, que te recorres los campos de la provincia viendo fútbol de niños cuando prácticamente podías estar disfrutando de tu tiempo libre. Te hago la pregunta muy directa. Un año sin fútbol provincial, ahora de repente los chavales han empezado a competir, pero es un año de frustración acumulada, ¿no?, para los niños.
sí, sí que es cierto que es un año complicado, complicado. Pero bueno, la frustración al final es, como digo, son niños y los niños se acostumbran más que a otras cosas, ¿no? Cuando me acordaba yo, cuando hablábamos que estábamos encerrados en casa, que decían, joder, los niños no lo llevan tan mal o tal. Al final son niños y tal, pero sí que ha sido una circunstancia muy especial para ellos. Y ahora que empieza el fútbol este fin de semana, exactamente, que como dices tú, ya vamos a estar viendo partidos, varios partidos, pues sí, se le da las ganas y bueno, que poco a poco vayamos asimilando todo. Yo lo traslado como a la sociedad, ¿no? Que digamos que estamos dando pasos pequeños pasitos para que llegue un momento, ojalá Dios sea cerca, y volvamos todo a la normalidad que estamos deseando, claro.
Hablabas antes de Palomeque, ha jugado en tercera división, ha llegado a jugar en segunda B, ha metido goles en segunda B, incluso ya ha llegado a estar convocado con el primer equipo. Ese chaval tiene que tener ahora la cabeza como una carraca, no saber dónde está, ¿no? ¿O está feliz?
Sí, la verdad, a ver, no deja de tener 18 o 19 años.
¿Por eso?
Que a todos les ha pasado, ¿no? Y encima en este caso tienen la suerte, y a mí me pasó lo mismo, ¿no? Yo con 18 años estaba en primera división, entonces sé lo que se puede sentir, ¿no? Sí que es cierto, pero tenemos la suerte de que Palomeque es un chico que bien centrado, con buena cabeza, y bueno, siempre está disponible para lo que digamos, para ayudar a, da igual que esté con el B, baja a entrenar con nosotros uno más, cuando tenga que jugar con nosotros no hay ningún problema. Entonces es un chaval, ya te digo, que aparte de sus cualidades futbolísticas, que para mí tiene un potencial enorme, estamos hablando de, para mí, bajo mi punto de vista, un central a tener muy en cuenta en un futuro, también como digamos, como persona, como la cabeza bien amoblada que tiene, yo creo que también le está ayudando un poco. No obstante, teniendo razón en lo que dices tú, que al final llega un momento que tienes 18 años y ahora ha renovado, gracias a Dios también, ha renovado hace poco, que le habían vuelto loco de llamar equipo, representantes, todas esas cosas que te pasa eso. Ahora yo creo que ya ha renovado, no sé si 3 o 4 años con el Valladolid, y ya por lo menos que esté tranquilo y se centre en el fútbol, que yo creo que va a ser bueno para él y a la vez para nuestra disciplina, porque ya digo que va a ser un gran jugador.
Y hablando de renovaciones, esta mañana el club ha anunciado la de Slavi. ¿Qué futuro le auguras a este jugador, Chuchi?
Pues muy bien, bueno, tiene un futuro prometedor, tiene un futuro, es el delantero que tiene muchas características, juega muy bien de espaldas, tiene gol, tiene buen golpeo, se mueve bien, tanto ruptura como apoyo. Yo creo que es un delantero muy, muy, muy completo. Lástima la lesión que ha tenido ahora, que parece que ya se está recuperando poco a poco, que ha estado casi un año parado. Pero bueno, yo le veo un delantero, pues ya digo, con unas cualidades muy completas, y yo creo que va a ser un jugador importante. Va a ser un jugador importante cuando tenga esa confianza de, me imagino que alguien que tiene extra, jugando en el B.
Eso te iba a decir yo, que me da que Slavi no pasa por el Torde, ¿no?
No, ahí no me meto yo. Eso son decisiones de la dirección deportiva y lo que decidan. Pero que sí, es un jugador que va a ser un jugador importante. Entonces, siempre digo lo mismo, crecer muy rápido tampoco significa ir bien, hay que dar los pasos bien asentados y bueno, esperemos que esta proyección que vemos todos se cumpla y vaya a empezar a salir gente y siga gente como los Quique, Anuar, Tony, estos últimos jugadores que han salido, que la verdad que es una gozada de ver gente joven que ahora la gente se da cuenta de que bueno, sí, va saliendo a cantera, pero que hemos estado muchos años sin ver gente de cantera.
Absolutamente de acuerdo, ha habido una travesía por el desierto realmente preocupante y afortunadamente eso parece que puede acabar en un futuro. Chuchi Macón, enhorabuena por la victoria del domingo, enhorabuena por la temporada, por la trayectoria, y que no tengas percances de aquí a final de temporada, es lo único que te deseamos, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, igualmente, que a ver si volvemos todo pronto a la normalidad.
Ojalá, a tomar un café sin mascarilla, chico, que ¿cómo lo echo de menos? Un abrazo, maestro.
Un abrazo.
Bueno, pues Chuchi Macón, técnico del Atlético Tordesillas, que se ha dado una vuelta por aquí, por la sintonía de la cadena COPE. Son las 4:10, es el momento de que cojamos el balón oval y hablemos un poquito, como cada martes, con Miguel Ángel Torres de Rugby. Sweet love, sweet chariot, coming for you, carry me up. Sweet love, sweet chariot. Miguel Ángel Torres, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Juan Carlos.
Bueno, pues antes de nada, antes de hacer un repaso a la jornada 14 y un anticipo de la 15, decir que muchísimas felicidades. Hoy cumplimos 8 años juntos, ¿eh? Parece que fue ayer, pero no habíamos cumplido los 50 ninguno de los dos cuando empezamos esta singladura, y hoy es el programa 284, que dicho así no suena a nada, pero tú te has encargado de recordarme que hoy es el octavo aniversario de este espacio en este programa.
Así es, 8 años juntos y que duren muchos más, y el objetivo sigue siendo el mismo: hablar del rugby local, nacional, internacional, difundir este bello deporte, y ese es nuestro objetivo, nuestro fin y para lo que estamos aquí.
Bueno, ahora que además te me estás haciendo Twitcher o YouTuber o esas cosas que ahora hacen los chavales jóvenes, a ti te pilla ya un poco a trasmano.
Totalmente, lo que pasa es que aprendo de un gran maestro como eres tú y me pican, y como mi objetivo, ya te digo, es hablar bien siempre del rugby, intentándolo, bueno, pues nos metemos en camisas de once varas, y de momento estamos saliendo vivos, que no es poco.
Algún día esta generación de comunicadores de rugby, contigo, con Ibáñez, con De la Calle, algún día os cansaréis y no estaréis y no habrá relevo, y el rugby no tendrá la suficiente envergadura de brazos para agradeceros lo que estáis haciendo, ¿eh?
Bueno, yo creo que siempre habrá gente que venga detrás y encima que lo haga mejor, estoy convencido.
Teto, bueno, no con esta pasión.
Bueno, pasión es lo que me sobra, eso es verdad, y a veces me meto en mil cosas y no sé qué decir que no, y ese es uno de mis grandes problemas, pero cada vez que me hablan de rugby es que se me encienden los ojos y tiro para adelante. A pesar de que hay veces que tengo que hablar mal del rugby de Valladolid,
como hoy,
como es una de las noticias de hoy, y
sí,
mira que me duele.
Porque ha admitido su culpabilidad Javier González Cancho, quien fuera en su día director deportivo y entrenador del Salvador. No quería yo meter el Salvador porque no tiene nada que ver en el jaleo, o sea, el Salvador fuera, ya está, a un lado. Hemos ubicado a la gente, ya hemos contextualizado la situación, pero cuando fue presidente de la Federación Española de Rugby, digamos que no llevó a cabo una administración todo lo leal que se puede esperar para un ente federativo dependiente, al final de todo, del Consejo Superior de Deportes, y al final ha admitido su culpabilidad y ha pactado 6 meses de cárcel, con lo cual no tendrá que entrar en prisión por carecer de antecedentes, y la devolución en 3 años de la cantidad de 100.000 euros, que creo que es muy inferior a lo que se le reclamaba, aproximadamente un 10%, ¿no?
No, yo creo que al final la federación estimó que esto era las cantidades que estaban probadas que había hecho un uso absolutamente desleal, que es una manera fina de decir, sí, que era un golfete y que se había quedado mucha pasta.
Es que yo no sé por qué tengo la cantidad de 1 millón metida en la cabeza.
No, es que tú lo que hay que decir es que cuando él toma la federación, que solo estuvo 1 año y 9 meses, en 1 año y 9 meses se fundió 120.000 euros que tenía una federación cuyo presupuesto era inferior a 3 millones de euros, y en ese 1 año y medio no solo se funde esos 120.000 euros, sino que la deja con un déficit de 1,5 millones de euros. 1,5 millones de euros, 1,5 millones de euros largos es la puya que le dejó al siguiente. O sea, imagínate lo mal que lo tuvo que hacer, pues con cosas como esto de los 100.000 euros, es las cosas que han probado, desde que pagó un señor 30.000 euros porque quería hacer una ciudad del rugby en Arroyo y no había consultado absolutamente con nadie y pretendió que lo pagase la federación y lo hizo de una manera pseudo fraudulenta, desde contratar 200 habitaciones en un torneo en Marbella y luego no utilizó ninguna, desde llevar a 12 directivos a un campeonato que hubo de rugby 7 en Moscú, desde contratar a su pareja como manager de la selección de rugby 7, aludiendo que sabía idiomas, bueno, una serie de cosas, de llevar al alcalde del conocido municipio colindante con Valladolid, del cual él era pues concejal, al torneo de Las Vegas para irse a los casinos, todo esto argumentando que lo que quería era sacar patrocinios, bueno, una serie de desmanes, que eso que te supone más de 1,5 millones de pesetas, de euros de agujero, y esto además lo que hace es que le inhabilita para manejar, creo que en su vida, ni un solo euro más de dinero público. Decías tú del Salvador, evidentemente el juego en El Salvador no tiene nada que ver, él fue gerente del Salvador, hay que quitar al Salvador, es más, le ha hecho daño al rugby local, al rugby nacional, y ha hecho daño porque mucha gente ha asociado el nombre con el del Salvador, que no tiene nada que ver. Los desmanes económicos que tuvo este club empezaron con este señor, y luego tuvo que venir Hansen a arreglar toda aquella patata caliente, de la cual ya han salido con buen nombre. O sea, que estamos hablando de un señor que ha sido absolutamente nefasto para el rugby a todos los niveles.
Y que no se paseaba precisamente en un dos caballos por Valladolid, para que nos vamos
No, así es, tú bien lo sabes.
Bueno, vamos vamos allá. Jornada 14 de Liga. Victoria del Silverstone El Salvador. Ahora sí, para hablar del equipo a nivel deportivo, mencionamos correcto al patrocinador, que es lo que procede. Ganó 39-19 al Barça y, sin embargo, el Quesos se deja pues todo el factor preponderante, que es depender de sí mismo en Alcobendas.
A ver, las trayectorias de estos dos clubes, dos equipos están siendo en estos momentos diferentes. El Quesos ha ido de más, de muy arriba, cada vez le veo peor, de más a menos, y el Silverstone El Salvador está yendo de menos a más. Y encima, esta semana, este fin de semana, el domingo a las 12:30, hay un derbi. Es decir, se van a encontrar uno en su mejor momento y el otro en el peor momento. El Quesos Alcobendas es el líder con 26 puntos, por detrás con 22 a 4 puntos El Salvador, que se ha ocupado la segunda plaza, y el Quesos, que hace dos jornadas era líder, pues ahora ya está tercero. Es verdad que con un partido menos, ese partido del Barça, pero no me gusta el color que está cogiendo el Quesos. Además, es que hay datos que, bueno, son un poco tontos, son las matemáticas o las estadísticas, pero es que te vienen a decir algo. Es como que desde la temporada 2016-2017, el BRAC nunca perdía la ida y la vuelta con el mismo equipo. En aquella temporada lo hizo con El Salvador. Pero es que nos tenemos que remontar a 10 años atrás para que alguien que no fuera El Salvador consiguiera ganarle en la ida y la vuelta. Era temporada 2010-2011 y lo ocurrió aquella temporada en la que entrenaba Miguelón contra la Vila y Guernica. Es además la segunda derrota del BRAC en la Liga y nos tenemos que remontar al 2018 para ver algo así. Acuérdate aquel primer partido derbi que perdió con El Salvador y a la siguiente perdió con el Barça. Bueno, pues al final ganó la Liga, pero aquello fuera al principio. Y en el caso de que el Quesos caiga derrotado, sería la tercera derrota consecutiva, y eso sí, Juan Carlos, me tendría que remontar a una década atrás para recordar cuándo el Quesos ha perdido tres partidos consecutivos. Esto tiene trampa. Sabemos que el formato de competición ha cambiado, sí, y ahora, con los cinco que estás arriba en el grupo, todos te pueden ganar una liga. No era como antes, que jugabas a lo mejor con el primero y luego jugabas con el octavo. No, ahora son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, los 6 mejores. Y esto está complicado. Veremos, ya sabemos que los derbis, Juan Carlos, se igualan siempre. Ha habido veces que El Salvador ha llegado horrorosamente, el Quesos se ha llegado en la cresta de la ola y ha perdido el Quesos y ha ganado el Salvador. A lo mejor aquí ocurre lo mismo. Desde luego, ser un partido súper intenso, súper entretenido, emocionante, más que entretenido, y ya veremos. Pero la dinámica, ya te digo, Silvestre en El Salvador, que se ha reforzado muy bien, apunta a todo lo alto, y el Quesos yo le veo como que no tiene alma, como que no tiene hambre, me parece a mí.
Bueno, lo cierto es que si consigue la victoria en el derbi, el Quesos pasa directamente a depender del Salvador.
Absolutamente. Fíjate, si gana el derbi se pondría con 23 puntos, es decir, se pondría segundo y todavía tendría un partido aplazado contra el Barça. Si el Quesos todavía puede quedar incluso primero. Pero es verdad, tal y como dices, dependería del Salvador, porque el Salvador tiene ahí un partidazo que será el Salvador contra Alcobendas en Pepe Rojo, que ahí se van a jugar muchísimo. Además, dos equipos que se pueden encontrar a lo mejor en una final de la Copa del Rey. Todavía no está nada escrito, todavía puede cambiar. Pero es cierto que las lesiones este año han mellado mucho al BRAC esos entrepinares, sobre todo en primera línea, y insisto, la dinámica que veo no es la más halagüeña, pero todo puede cambiar en un partido, Juan Carlos.
Bueno, pues veremos el próximo domingo a las 12:30, partido que presentaremos el próximo viernes, como es menester, y que no va a tener un tanteo muy alto, no porque sea tradición, sino porque pita el lento.
Madre mía, Íñigo Atorrasagasti, ya veremos, pero va a haber muchas interrupciones en el partido. Tienes toda la razón, Juan Carlos.
Pita el lento, y como el lento se guste, además, como le pongan un micro en la solapa, estamos perdidos. Va a hacer lo posible para que se hable, no de él, pero sí sobre él. Miguel Ángel, hablamos el viernes. Gracias.
Por supuesto, un abrazo.
Un abrazo. Nosotros llegamos al final, son las 4 en punto de la tarde. Ahora tu opción es volver aquí, en COPE Más Valladolid, a escuchar La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.